Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Inflamación, o debería decir distensión abdominal, gases, ardor en la garganta, diarrea, estreñimiento, cosas que nos incomodan e impiden que disfrutemos nuestro día a día. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos así? ¿Cuántas veces te has ido a checar? ¿O cuánto dinero has invertido en suplementos que realmente no te han ayudado? El día de hoy traemos a un médico de la medicina convencional, gastroenterólogo, para darnos un punto de opinión fuerte, en donde además hablaremos de la cándida, ¿será que no existe o que realmente no la tienes que tratar? No todos deberíamos de consumir probióticos y muchas otras cosas que estoy segura que te van a servir. Recuerda que aquí solo planteamos información de expertos y tú al final eres quien decide sobre su cuerpo. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Lo he contado varias veces. La primera vez que tuve un ataque de gastritis tenía 12 años, estábamos en una carne asada y desde entonces siempre recuerdo en mi existencia que mi día dependía o depende a veces todavía de cómo me voy a sentir, si el estómago se va a inflamar, si voy a tener diarreas constantes y muchas veces uno trata de justificar con lo que comió o a lo mejor tu ciclo hormonal, pero la realidad es que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir incómodos con padecimientos gastrointestinales. Y aquí en Fitlosofía siempre abordamos información que nos dé respuestas, pero sobre todo que nos haga las preguntas adecuadas. Hemos tenido especialistas que nos han hablado de la microbiota, del microbioma. Sin embargo, ustedes nos han pedido que indaguemos y por eso hemos traído no nada más un extraordinario médico el día de hoy, sino también a un extraordinario comunicador. Fuera del aire platicábamos que simplemente en la medicina hay más de 50,000 palabras o términos que probablemente muchos de nosotros no entendemos y por eso la importancia de que alguien que las usa nos aterrice la información de nuestro cuerpo y podamos trabajar. Así que bienvenido, querido doctor José. Gracias por estar
gracias,
el día de hoy.
Gracias por invitarme. Gracias.
Ya saben que siempre leo la semblanza y el currículum de nuestros especialistas porque aunque intentamos resumir lo máximo posible, se los prometo, es gente que ha estudiado toda su vida. Así que me voy a dar a la tarea de leerlo brevemente para que sepas a quién tienes enfrente y el agasajo de poder escuchar hoy. El doctor José Bandera Quijano es médico especialista en gastroenterología del Centro Médico ABC y médico adscrito del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Se formó como médico cirujano en la Universidad Anáhuac, realizó la especialidad y subespecialidad en endoscopía en la Universidad Nacional Autónoma de México y además ha conducido programas de radio y televisión sobre salud en diversos medios como Televisa, Fox, Imagen y muchos otros. Ha sido profesor en múltiples cursos y congresos y participado, ahí se las voy a dejar, en más de 70 congresos nacionales e internacionales. Nos platicabas, doctor, y ahorita nos dirás que vienes llegando recién y fresquecito del último. Y cuenta con múltiples publicaciones, tanto en revistas médicas como en libros. Y además, a título personal, me parece un extraordinario creador de contenido. Los que hacemos contenido sabemos el trabajo y lo que hay detrás de esto. Y te agradezco mucho que de toda tu agenda, que ya pudimos leer un poco ahorita, te tomes el tiempo de ayudarnos. Así que...
Feliz, mil gracias. Ya no estoy de base en el instituto. Lugar Sasazo, super hospital. Ya no estoy de base. Estuve ahí mucho rato y sigo muy en contacto con todo el instituto, pero ahorita ya no estoy de base ahí.
Ok. Buenísimo saber esto también, por si te íbamos a ir a buscar.
Exacto.
El doctor José Bandera Quijano me dio la oportunidad de llamarle Pepe, ¿verdad,
así
Pepe?
Está,
entonces,
perfecto,
hoy lo vamos a hacer así. Bueno, pues voy a empezar con estadísticas, porque aquí en Filosofía nos encantan las estadísticas, Doc. Entonces, a ver, según un estudio de BMC Public Health, en las últimas décadas hemos visto un incremento significativo en la incidencia de enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn, que todo mundo trae de moda, y digo moda porque antes, no sé, cuando yo me empecé a sentir mal, nadie hablaba de esto, la colitis ulcerosa, colitis nerviosa, y todo esto a nivel global. Entonces, según estos estudios, la tasa de incidencia de estas enfermedades aumenta especialmente en países urbanizados que podrían relacionarse con, pues, a lo mejor una vida más tóxica. ¿Qué nos puedes decir de esto, mi querido Doc?
Ahí te va una cosa bien importante. Decir inflamación es un término súper vago. Porque mucha gente cree que distensión, es de cuenta como un globo inflado, es una inflamación. No, eso está distendido, lleno de aire. Inflamado es como si ahorita se me cae un martillo en el dedo gordo del pie y se me pone el dedo gordísimo inflamado. Eso es inflamación. Enfermedad inflamatoria intestinal, dijiste perfecto, es el Crohn y es el CUSI, que son relativamente poco frecuentes. Sí ha aumentado la incidencia, sobre todo más de CUSI. ¿Qué quiere decir esto? Colitis ulcerativa crónica inespecífica y el Crohn, que son enfermedades serias. Serias de cierto grupo, es poco frecuente, aunque sí van en aumento. Y el otro que dijiste, colitis nerviosa, ya no utilizamos tanto ese término, es el síndrome de colon irritable. Y ese ha existido y sí se ha aumentado su prevalencia y ahorita platicamos de él.
A ver, y está increíble que nos digas esto. Yo creo que cada especialista que ha estado en Filosofía nos hace como la diferencia de qué es inflamación y qué es distensión, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos los que hablamos coloquialmente y nos sentimos mal de la panza, voy a decir,
exacto,
todo lo que esto involucre la panza, dices, estoy inflamada, me siento como inflamada. Eso es como a lo que te lleva, ¿no?
Es que te dice inflado, inflamado.
Exacto.
No, estoy distendido, estoy con el abdomen, algunas veces dicen aventado, lleno de aire.
El otro día vi una persona que dijo eso, exacto, aventado. Pero sí, tal vez la palabra correcta sería inflado, ¿no?
Distensión abdominal es la palabra. Estoy distendido. Así nosotros lo decimos en medicina. Pero obviamente el chiste es que cuando venga un paciente y te diga estoy inflamado, tú veas cuál es la diferencia.
Y tú puedas entender que a lo mejor sí tiene un tema de inflamación.
Pero una inflamación sería si veo una úlcera con inflamación, con hemorragia, etcétera, y otro es alguien que está lleno de aire, nada más. Hay una diferencia grande.
Totalmente. Esto que acabas de decir de la enfermedad de colon irritable, yo creo que es lo que más vemos, ¿no? La gente no sabe por qué siente. Platícanos un poco de esto, doctor.
Ahí te va. El síndrome de colon irritable es parte de los trastornos funcionales digestivos y te va a hacer la diferencia con trastornos estructurales. Yo puedo abrir esta ventana y se abre y cierra perfectamente bien, pero pon tú que rechine tantito, pero se abre y se cierra. Eso puede decir que algo no está funcionando bien en la ventana. Estructural es que yo rompa la ventana o mueva el marco. ¿Sí me entiendes?
Perfecto.
Estructural sería un cáncer y funcional es que no necesariamente hay una alteración física, pero no está funcionando adecuadamente. Y el colon irritable es de los más comunes de los trastornos funcionales digestivos y es súper prevalente. Es la consulta número uno de gastroenterología.
Ok. Eso es lo que a mí me han diagnosticado varias veces, pero creo que la desesperación empieza cuando no sabes por qué. Explícanos un poco qué crees tú que es lo que lo esté causando y por qué está aumentando esta prevalencia.
Es que medicina no es que creas. O está basado en evidencia o no.
Okay.
No es adivinar.
Okay,
eso es importante.
Me gusta.
Sí, porque no es mi opinión. Es lo que vemos basado en evidencia. El síndrome de intestino irritable, los trastornos funcionales digestivos, me voy a enfocar en este, en lo que le dice la gente, la colitis nerviosa. Tiene muchas causas. Es multifactorial. Definitivamente tiene factores de estilo de vida, factores probablemente de alimentación en algunos casos y factores importantísimos de alteración en microbiota que ahorita platicamos y el eje cerebro-intestino. Ahí te va, te lo voy a poner muy fácil. ¿Cuántas veces has oído me hice popó del susto?
Sí.
Por no decir otra palabra.
Sí, sí, sí.
Una
sí,
emoción
sí.
Le está reflejando en el tubo digestivo. Otra, tengo mariposas en la panza. Otra emoción le está reflejando en el tubo digestivo. Y es importante que la gente que vemos trastornos funcionales digestivos, sepamos que en el colon irritable hay tres pilares de manejo. Uno, los medicamentos que damos, que el paciente dice, pues se me va a quitar. Dos, cambio en el estilo de vida del paciente. Si no hace ejercicio, ojo, no obsesivamente. Si no come bien, si no duerme bien. Dos, ese es otro de las áreas. Y la tercera, la cabeza. cómo están sus emociones. Porque es típico que un paciente o una, porque es mucho más común en mujeres, vaya a un gastro con las mismas quejas, lo trata, le estudia, porque es un diagnóstico de exclusión, que quiere decir esto, que excluyo que no sea un cáncer, por ejemplo.
Ok.
Y llego al diagnóstico. Van con un doctor, los estudia, un dineral, y dice, no tengo nada, me estoy desesperando, este doctor no sabe nada, todo me sale normal, me voy con otro, me voy con otro, me voy con otro. Pero si en el tratamiento no está tratar la emocionalidad, el paciente va a seguir igual. Eso que le quede claro a todos tus escuchas.
Qué interesante esto. A mí yo creo que me lo dijeron hace un par de años. Toda la vida era tratarte de distintas maneras el problema y tal vez no la causa. Y aquí esto me lleva, yo creo que a la pregunta que más nos han hecho y que yo tengo es, esto parece un círculo vicioso. O sea, como yo lo veo es, todo mundo te habla de este circuito, ¿no? Y entonces, si tus emociones, tu cerebro está conectado y está afectando, ¿no? Tu salud gastrointestinal o como le llamemos, pero luego también esta microbiota, esto afecta tu salud mental. Entonces, ¿cómo sales de este círculo vicioso?
Acuérdate que te dije que es multifactorial. Ahorita hablamos de microbiota, porque todo mundo tiene opiniones de microbiota y la realidad es que se sabe bastante poquito y que tiene muy pocas implicaciones clínicas el día de hoy, a la fecha.
Ok.
Vengo del Congreso. Todo mundo dice dominar y te la van a modificar.
Esta es una opinión valiente, me encanta.
Sí. Vengo del Congreso de Gastro. Hay poquititas indicaciones para dar probióticos y la gente da probióticos como si fueran dulces. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar los tres ejes. Nada más. Nada más mantener una microbiota contenta. Punto.
Y además mantenerte lo más tranquilo y emocional que puedas. Que
eso suena muy fácil, sí, pero es dificilísimo porque no importa cuál sea tu causa de estrés, el efecto es el mismo. Le dije un ejemplo ayer a un paciente. Yo puedo tener una señora con la peor colitis, lo digo entre comillas, porque no llegó la champaña a tiempo a su barco.
Sí.
Pero para ella es validísimo y se siente fatal. Tengo otra paciente que venía de Cuernavaca con su esposo y sus hijos, chocó y se mataron el esposo y los hijos, pero tienen los mismos síntomas. Tú dirías, ay, que le baje una y la otra sí tiene razón. A mí no me importa la causa de, yo estoy viendo el efecto. Y para cada quien, cada cabeza es un mundo.
Y por eso hay que tratarlo a nivel central, porque no debería de ser igual. No debería de afectarte igual, aunque la causa...
Ahí te va. Y cada vez, como dices, en esta ciudad andamos corriendo. En las ciudades donde estamos más urbanizados es más común. A toda velocidad, neuróticos, ansiosos, eso todo te va empeorando. Y entonces es importante tratar la parte emocional. Sobre todo se ha visto y demostrado con medicina basada en evidencia que la terapia cognitivo-conductual ayuda.
Okay.
Yo digo que todo mundo deberíamos ir a terapia independientemente de que tengas o no algo en la panza.
100%, porque aquí quiero tocar un punto. Digo, en el entendido de que sabemos que algunas personas no tienen la capacidad económica tal vez, pero que hoy afortunadamente sí hay otros medios de poder atenderte, a lo mejor si no puedes pagar una terapia semanal.
Hay,
¿no?,
muchos lugares donde se hace de manera altruista. Es cosa de buscarle.
Y colectiva, y hay otros. Sí. Pero aquí acabas de decir algo que creo que es importante. A ver, yo soy esa señora que no llegó a la champaña y algo, el mail no se mandó y a mí, que el mail no se haya mandado, aunque sé que tiene solución, sé que lo voy a ver reflejado en mi estómago. El día que me casé, yo decía, ¿cómo le voy a hacer para que el vestido me quede cuando
que traigo distensiones,
perfectamente sé que ese día voy a medir 9 centímetros más? O sea, porque todas mis emociones se van ahí y entonces justamente tuve que hacer meditación antes. Por supuesto, yo si no hago ejercicio, es donde primero lo veo reflejado. O sea, si yo no hago ejercicio y puedo medio canalizar esas emociones, tengo una inflamación impresionante, ¿no? Pero ¿por qué hay personas que tienen estrés, viven estrés, no comen lo que podríamos decir de manera saludable, equilibrado, ni bien, y no se les ve reflejado en estos órganos?
Porque te digo que es multifactorial. Es como decirte, ¿por qué hay tanta gente que fuma que no tiene cáncer de pulmón?
Es genético.
Es un factor de riesgo. Un factor de riesgo. No necesariamente genético. Como en todas las enfermedades. ¿Cuánta gente ves con obesidad seria que no está infartada? Y de repente ves un joven que se infartó. Son enfermedades con múltiples factores. Y lo que se busca en medicina es tratar de eliminar los factores de riesgo y tratar. No es lo mismo tu causa de estrés que la de otra persona, tu historia personal de vida que la de otra persona.
Claro.
Entonces hay que manejar eso.
Y que, no sé si esto exista, pero muchas veces se habla de que todos tenemos como un órgano o unos órganos de fuga, ¿no? Entonces hay gente que igual y, la, ¿no?
Haz de cuenta, hay gente, el estrés si no causa, molesta en miles de enfermedades. Punto. Haz de cuenta, hay gente que tiene contracturas todo el tiempo, uh-huh. Hay gente que tiene dolores de cabeza, hay gente que la piel tienen dermatitis. Algunos tipos de dermatitis, etcétera. Hay gente que se muerde las uñas. Hay diferentes manifestaciones. Nada más hay que tratar a la persona, no la colectiva.
Me encanta. Hay que tratar a la persona. Y hoy, que vemos anuncios por todos lados, todo mundo quiere tomarse lo mismo para sentirse bien. Ahora vamos a hablar del riesgo de esto. Pero, a ver, alimentación es uno de los ejes que nos estás diciendo. La alimentación, muchos tratamos de cuidarnos, incluso de hacer una elección inteligente que hasta te cuesta más en tiempo y en dinero de los alimentos. ¿Cuál es esta alimentación que debería ser preponderante para poder tener una microbiota, un sistema sano? ¿Y qué tanto están afectando los alimentos? O sea, ¿qué tanto hoy en día con todo lo que sabemos de conservadores y transgénicos y el famoso glifosato, por poner un nombre, qué tanto sí nos está afectando?
Ahí te va. Primero que nada, la gente que se casa con la idea de quiero comer puro orgánico, también es una moda. Si todo fuera orgánico, no habría selvas, no habría árboles en el mundo, todo sería una granja para alimentarnos a suficientes. Y casi todo lo que dicen que es orgánico, si lo buscas, no es orgánico. Por un lado. Por otro lado, existe ese mito que acabas de decir, que comer sano es mucho más caro. No es cierto. Vete a un mercado. Ya hicimos nosotros el estudio. Hay una diferencia 100%. Bestial. Puedes comer perfectamente bien. No te voy a decir que a mí me gusta el helado y me como fácil 2 bolas de helado a la semana. No me voy a caer muerto de cáncer mañana por comer helado.
Totalmente.
Exacto. Pero trato de que de menos el 80 o 90% de mi tiempo coma alimentación sana. Yo no soy ingeniero en alimentos, que ya hice yo en mi podcast, tuve un ingeniero en alimentos y aprendes muchísimo. Pero hay muchos conservadores que están aprobados. Todo no es tanto lo que me coma un día un edulcorante me vaya a morir, sino es lo tupido, ¿sí me entiendes? Si yo todo el día me voy a comer a una hamburguesería que ya viene todo empapado en grasa con las papas todos los días, pues desarrollas enfermedades asociadas a lo que estás comiendo. No vas a tener una microbiota sana. Si una vez vas y te comes un espagueti a los 4 quesos, no te pasa absolutamente nada. Pero procurar comer adecuadamente. Ahora, ¿cuáles dietas son buenas? Aquí hay, en internet hay una cantidad de información que no hay que volverse locos. La dieta de la milpa, la dieta mediterránea son muy sanas. Comer, solo hay 3 grupos de macronutrientes. Proteínas, carbohidratos y grasas. Así de fácil. Hay carbohidratos buenos, un brócoli, una lechuga, una fruta, hay carbohidratos malos, un pastel de chocolate.
Y hay granos buenos, ¿no? O sea, buenísimos. No tenemos que pensar en el brócoli nada más. O sea, un grano no tendría por qué ser.
Aparte, la gente que te dice, me pasó un día al aire en televisión una otra vez digo, entre comillas, experta en alimentación, en yoga, que me dijo, es que yo no como ningún carbohidrato. Le digo, lo siento, pero sí comes, seguro. Claro que no son lo peor que hay. Le dije, si no comes carbohidratos, te mueres, punto. Así de fácil. Así de fácil. Me dice, yo como pura fruta y verdura. Le dije, maestra, abre un libro antes de venir.
Hay muchos carbohidratos.
A rezongar una estupidez de proporciones bíblicas. Entonces, y aparte, hay gente que se dedica a la nutrición. Nutriólogos. Ahora, cuidado con los nutriólogos. Hay nutriólogos buenos y hay miles de charlatanes.
Y que además la información va cambiando todos los días.
No necesariamente.
O sea, era lo que te iba a decir. Va cambiando todos los días y lo que iba a decir es, pero los fundamentos, la base, acabas de decir, 3 macronutrientes, la energía la obtienes de tus carbohidratos. O sea, le podemos buscar a ABC.
El cerebro no sirve, ¿no?, sin carbohidratos.
O sea, necesitas glucosa para operar tu cerebro como me la pongas.
Ahí te va. Si tú no comes suficientes carbohidratos, tú vas en tu cuerpo a producirlos. Se llama gluconeogénesis, una palabra complicada. Gluco de glucosa, neo nueva, génesis de formar glucosa. Y tu cuerpo lo va a hacer. A partir de otros elementos. Tu cuerpo lo va a hacer.
Es un poco la teoría de esta dieta cetogénica y etcétera.
Que la dieta cetogénica es una cosa buena hasta ver cómo tienes las arterias, ¿verdad? Porque también atascarte de grasas y proteínas animales no es lo ideal.
Pero además creo que aquí siempre hablamos de buscar el equilibrio, que muchos no creen en el equilibrio, pero es que si tú tienes un plato con verduras, con frutas, con grasas buenas. Yo no conozco a nadie, de verdad, se los juro, no conozco a nadie con obesidad de comer mango. O sea, le podemos satanizar todo lo que quieras, pero no. Y también por eso decía lo de los granos. O sea, un plato de lentejas, un, ¿sabes? Un buen pan. Un, ¿por qué? Ahora, lentejas y todo esto. De repente vemos personas que dices, no me puedo echar un plato de frijoles.
Porque me infla.
Porque me voy a sentir sí. distendida. Ya no voy a decir inflamada, doctor. Distendida toda la tarde.
Pero sí, hay cosas que sí son así. Los frijoles son famosos, hasta chiste se hace. Pero depende de cuánto comas y de cómo los vayas introduciendo a tu dieta. Si eres alguien súper sensible y te sientas a comer una fabada, te va a ir como en la feria. Pero si poco a poco empiezas a comer más teniendo una microbiota sana y con un siguiendo a un buen nutriólogo, no un charlatán, a un buen nutriólogo, no que te venda sus propios productos, aguas con eso, porque ahí caes en peligros serios, que te digan qué comer. Y podemos comer súper sano, como dicen los granos, las nueces, las almendras. Mira, vamos a hacerlo súper fácil. Que todo mundo que te esté escuchando se meta a Google y ponga plato del buen comer. Y que le piquen, ahí está.
Ahí está. Y también ir conociendo al cuerpo, porque con estos podcasts o con información, y por eso han crecido tanto las redes y los riesgos, es que siempre queremos la respuesta afuera. Y ese es un tema que, por más que queramos, la individualidad no la vamos a poder quitar. Entonces, a lo mejor mi hermana se come un plato de frijoles y no le hace absolutamente nada y comimos los mismos y yo me siento pesada. Claro que habrá que revisar la microbiota y a lo mejor ese día hice un coraje horrible en la mañana y lo que quieras, pero además, ¿cómo reacciono a mi entorno, incluidos los alimentos? Es un tema de conexión que aquí hablamos mucho, pero que es real. O sea,
vete al campo. ¿Cuántas gentes vas a ver con colon irritable? Muchísimo menos. Vete a una isla, muchísimo menos.
Y estás hablando
de gente que toma leche todos los días, porque también satanizan la leche terriblemente. De gente que come la dieta de la milpa. Están bastante bien en general.
¿Cuál es la dieta de la milpa?
La puedes buscar en internet. No me voy a clavar yo en dietas, porque también hay que darle su lugar a quien lugar merece. Sí, nosotros los médicos no somos nutriólogos. Eso es importantísimo. Gracias, que doctor. Lo sepan. Excepto que hayan hecho, hagas cuenta, una especialidad en medicina interna y nutrición clínica. Hay médicos nutriólogos clínicos, pero esos son normalmente médicos que trabajan en hospitales con nutrición parenteral, ya cosas mucho más elevadas. Pero nosotros los médicos no somos nutriólogos. Yo te puedo recomendar, si tienes una úlcera, no comes salsa de esta que pica, que se te van a salir los ojos, etcétera. Pero una dieta la debe dar un nutriólogo. Hay que darle su lugar a cada quien.
Estoy totalmente de acuerdo y me encanta que lo digas, porque además ahora vemos especialistas evolucionados, que por lo menos así los considero, que son multidisciplinarios con otros especialistas. Exacto. En lugar de decir, yo me las sé todas, no. Y entonces yo te voy a decir qué comas, cómo duermas, qué, o sea, y sin sacar al paciente o, bueno, al atendido de la ecuación. Es Exacto. que no te pueden decir absolutamente todo. Ahora bien, comer verduras, comer frutas, comer nueces, grasas buenas, que ya sabemos, aguacate, aceite de olivo, carne, como lo que cada quien le guste, pescado, pollo. Y por supuesto, en lo personal, esta es una opinión de lo que a mí me funciona, 80% así y el 20% atraviesas la vida como la tienes que atravesar, disfrutándolo también. Porque la gente que llega con un topper a una fiesta, para mí ya sacrificó salud mental.
Claro, entonces, eso es un trastorno obsesivo compulsivo.
¿Estás de acuerdo? Y entonces al rato es, ¿por qué me inflamó? Porque cada cosa, que a mí eso es lo que más riesgoso me parece de estas tendencias, cada cosa que me como la veo como un número, la estoy descuartizando en mi mente como macro y micronutrientes, y la comida también es solo eso. O sea, ¿sabes? Este pastel de chocolate del que hablamos, pues sí, si te lo comes diario, seguramente
pero
te va a dar
una vez al mes, no te pasa
un
nada.
Resultado.
Cómete dos cucharadas de cajeta, no te pasa nada.
Es más, yo te voy a decir, cuando yo estaba muy clavada en que todo me distendía y me sentía mal, no era peso, no era, afortunadamente nunca he tenido un trastorno de este tipo, de repente me iba de vacaciones, olvidaba todo. Y comía de lo que hicieran en mi casa y me tomaba, ya sabes, el refresquito o el Aperol, que me fascina. Y dejaba de inflamarme.
Ahí te va, me acabas de dar tú solita tu diagnóstico. Sí, ese ejemplo lo pongo yo cuando daba clases. Si tuvieras una úlcera, si tuvieras un cáncer, no se va de vacaciones. Pero cuando la gente te dice lo que acabas de decir, bienvenidos a Benito Juárez International, que se está cayendo a pedazos, me acabo de inflar la panza. sea, es un trastorno funcional digestivo. Y ahí me estás diciendo, estás fuera de tu situación habitual, estás lejos de tu estrés diario, te sentiste perfecto y llegas a México y otra vez.
Y entonces, esto no es algo estructural, es algo funcional, funcional. Que... pues creo que la parte de esperanza es que no es fácil, porque por lo menos yo no lo considero algo sencillo, pero sí tienes cosas que hacer en tus manos. Oye, Doc, a ver, nada más para cerrar la pregunta que te hacía. O sea, sí y también. O sea, sí es verdad que nosotros tenemos control y que además comamos naturales y todo suena facilísimo. Y, ay, ¿cómo no se me había ocurrido? Y los que lo hemos intentado hacer una década dices, hijo, no es tan fácil. Pero ¿qué tanto... también esta industria de alimentos, que sabemos que después de la industria farmacéutica pues es una de las más grandes y poderosas, ¿qué tanto también los alimentos que consumimos hoy versus los alimentos que consumíamos antes sí están modificados? O sea,
No tanto.
Están modificados
para durar un poco más. Pero haz de cuenta, es otra de las modas terribles que hay ahora. Que ahora resulta que llevamos 500 años o no sé cuántos comiendo pan y todo mundo ahora es celíaco. Es falso. Tú pregúntale a un celíaco, ¿cómo salió tu biopsia? Ay, ¿dónde está tu biopsia que me demuestre que eres celíaco?
Pero ¿por qué la gente sí se siente mal? No tiene nada que ver la fermentación.
Y te estás echando a andar la cabeza también. Okay. Si yo todo el día digo, me voy a enfermar, me voy a sentir mal. Pero la realidad es que con gluten es un tema larguísimo, pero no es que estén modificados. Tráete un día, invita, te voy a decir a quién de especialista en alimentos, porque eso es muy interesante. Hay mucha satanización y modas. Y como le pongas el nombre a las cosas, haz de cuenta, ahora está el ayuno intermitente que a la gente le encanta. En la época de mis papás y mis abuelos se decía no cenar. O sea, así de fácil, de sencillo. Entonces, nada más hay que ver las modas y cuidado con eso.
Totalmente. Y que bueno, sí podemos saber que a lo mejor algunos alimentos, pues dada la cantidad de personas que somos y el desperdicio absoluto, pues a lo mejor... no sé, lo que nos platicaban. Pues sí, claro, el pan que antes se fermentaba durante 13 horas y lo dejabas y
pero
tal.
Pero no te pasa nada. Ya estaría Europa muerto entero. ¿Estás de acuerdo?
¿Qué?
Con el pan.
Oye, sí. Pero también tenemos que decir que Europa ha sido mucho más responsable que Estados Unidos, nuestro país.
Compara las características de nutrientes. No, ¿no? Hay tanta diferencia, no. Eso es otra leyenda urbana.
A ver, pero ¿por qué si no te sientes... igual que como te sientes aquí?
Porque aquí estás pegado a tu estrés y a tus niveles diarios de estrés. Pero si tú, es como la gente que se dedica a, que te dice que es experta en vodkas. Me acuerdo perfecto una prueba que nos hicieron hace años. Y les pones diferentes vodkas en un vaso. Pónselo a 10 personas. Te apuesto a que casi ninguno te va a decir cuál marca es cuál. Igual, si yo me llevo de aquí un bolillo a Italia y se lo doy a un italiano, no es que se va a enfermar el italiano.
Ok.
Entonces, eso es bien importante, es un tema interesante, sobre todo para desmitificar, hablo con un ingeniero en alimentos.
Me gusta.
Sí, es un buen tema.
Oye, ¿qué opinas entonces de estas pruebas de alimentos? O sea, donde te dicen pruebas genéticas, en donde te dicen...
falsas, no existen, no están aprobadas por la FDA, te están sacando un dineral, vete y échate unas cubas con esa lana.
¿En serio?
Sí.
Nada de lo que te digan que...
No, de esas pruebas de Veritest y eso no están aprobadas por FDA, no es cierto.
Ok, pero que no estén aprobadas, porque bueno, la FDA también, no significa
no,
que...
No están aprobadas por ninguna asociación médica seria.
Y entonces si me dicen que soy intolerante a la lactosa y... No,
¿Te hicieron pruebas de alergia a la lactosa?
Pues no.
Ojo. O, de plano, cada vez que comes leche, te tomas leche, te da diarrea.
Sí, yo sí.
Pero... entonces sí hay gente que tiene intolerancia a la lactosa y es muy fácil... ¿qué haces? Pues no comas lactosa ya.
No, y yo nací con eso, ¿eh? O sea...
en México 70% de la gente llega a tener intolerancia a la lactosa.
Ah, mira, qué interesante. Sí. ¿Por qué?
Pues es una condición de nuestra raza.
¿Ah, sí?
Sí. Pero haz de cuenta, la gente que dice que la leche es lo peor de la tierra, ¿no has oído ahora que está de moda? Que se vayan a un país nórdico. O sea, los nórdicos están mucho más sanos que nosotros y toman litros de leche al día.
Pero eso tiene mucho que ver, como bien dices también, con razas, ¿no? Platicábamos aquí en otro episodio de
intolerancias.
Genética. O sea, tú le das a un japonés y pues también nunca han comido con lácteos y se empiezan a sentir muy mal. Yo desde el día que nací me tuvieron que dar una soya, imagínate, de los 80s, vete tú a saber qué era, que seguramente estaba peor. Pero después yo de niña decidí que ya no me sentía mal, me pasaban otras cosas. Y después en la pubertad me tardé, voy a decir, 10 años en aceptar que cada vez que comía lácteos me iba no mal.
Fatal.
Muy mal.
Pero puedes tomar algo deslactosado y se acabó el problema.
Pues sí, no, realmente no. O sea,
es que estoy seguro que tú tienes colon irritable.
Bueno, sí, más bien, exacto. Sí. Y esto ya se convirtió en una consulta. Ustedes disculpen. Bueno, oye, ¿cuál es la relación entre ejercicio y salud intestinal?
Toda. Okay. Te la voy a poner así de fácil para que te entienda tu público. ¿Qué pasa cuando alguien lo acaban de operar? ¿Qué le hacen en el hospital? Salte de la cama y camina para que se mueva la tripa. El ejercicio es importantísimo para motilidad intestinal. El ejercicio es importantísimo para todo. Para todo. Si tú reduces en toda la información que hay en redes, algo muy básico es duerme bien, bájale al estrés. ¿Cómo? Pues cada quien ya dijimos que lo tiene que manejar de diferente manera. Come adecuadamente, que métanse al plato del buen comer. Coman buenos alimentos. No te comas una hamburguesa preparada en manera masiva que hacen 700 al día, con papas fritas en el mismo aceite 40 veces.
Con azúcar.
Con azúcar refinada. La azúcar refinada, ya, eso sí, está demostrado que no es lo ideal. Pero vamos a dejar que los expertos te hablen de dieta. Pero el azúcar refinada, pues sí, no es algo ideal. Dormir y hacer ejercicio. Hacer ejercicio es clave. Somos seres hechos para movernos. Y la gente ahora pasa horas pegada a un teléfono, aventada, y no se mueven. Cuando yo era chico, te echaban al parque y todo el día corrías, te subías a un árbol, jugabas a la pelota, y ahora no se mueven. Y ahora, otro problema serio que hay de salud pública es el sobrepeso y la obesidad. Y tienen que ver con el sedentarismo.
Estoy de acuerdo. O sea, para mí el verdadero problema es el sedentarismo, que trae enfermedades o padecimientos mentales, crónico-degenerativos. Sí. Y es que tú acabas de hablar de cuando eras niño, pero si hablamos de el ser humano paleolítico, pues caminabas entre 20 y 25 kilómetros, ¿no?
Y sí. Aparte ibas a cazar tu comida. Tenías que ir a matar a un mamut y ahí no te importaba qué macronutriente tuviera el mamut.
Y al final de cuentas, no, estabas en movimiento todo el tiempo. Ahora lo que movemos son los pulgares, que esta es la parte a la que yo me dedico. Cuando recibo a alguien y me dicen, ¿pero qué ejercicio hago? Y que primero quiero que me digas cuántos pasos cumples al día. La cantidad de gente que no camina más de 300 pasos, doctor, al día, es la mayoría de las primeras consultas o terapias que atendemos. Claro. Y entonces,
la gente no se mueve.
Antes de que empecemos a hacer lo que me vayas a decir de ejercicio, quiero que llegues a tus 5,000 pasos primero, a tus, ¿no? O sea, ver cómo le haces para estacionarte lejos, para caminar ahí en tu departamento, cambiar tu estilo de vida. Y sí hemos visto muchas mejoras. Y me encanta que, independientemente de lo diametralmente opuestos o lejanos que sean los temas del cuerpo, siempre regresamos
a lo básico.
Siempre regresamos a lo básico.
Habla con un cardiólogo que te va a decir lo mismo que te acabo de decir yo. Habla con un endocrinólogo, habla con un internista, habla con un pediatra. Te lo van a decir los mismos todos.
Estoy totalmente de acuerdo. Y es que es simple, pero no es sencillo llevarlo a cabo con el input que tenemos. Pero para algunos, quiero decir, o sea, la verdad es que sí es.
Y los hábitos los aprendemos en casa.
Sí. Pero bueno, también podemos, que para esto está esto, pues reaprender, ¿no? Desaprender. Claro. Y es tu estilo de vida. ¿Va a estar sencillo? No. ¿Es simple? Sí. O sea, queremos una receta así. Ya invitaron al doctor Pepe, nos va a dar algo buenísimo para dejar de inflamarme.
No hay magia.
No, es que no hay. Estoy totalmente de acuerdo.
Y por eso, que ese es un, mira, me acabas de abrir una ventana para decir algo bien importante. Somos una cultura que tenemos algo en, que necesitamos algo en qué creer. Y no me voy a meter a historia de religiones y más, pero necesitamos una magia en creer en algo más. Siempre. Y ahora, pues hay tanta información que te ofrece, te bajo 15 kilos en 10 días, ¿no es cierto? Queremos esa rapidez, esa inmediatez, esa magia.
Y hoy más que nunca.
Más que nunca.
O sea, celebramos la inmediatez porque tú y yo somos de una generación en donde esperabas esa llamada. Y si no llamaban, pues al otro día otra vez y ahí estabas. Hoy no te contestan el WhatsApp en 20 minutos y estás pensando, qué grosero, estar ocupado, le pasó algo, ¿por qué no me contesta? O sea, celebramos la inmediatez y esa inmediatez obviamente la hemos llevado a nuestro estilo de vida y queremos que todo sea así. O sea, de repente me dicen, es que no tengo tiempo de cocinar. Y mira que yo no soy fan de cocinar, pero ¿cuánto tiempo te vas a tardar en cortar? Por ejemplo, nosotros hacemos vegetales el fin de semana. Te lo juro que dedico una hora. Y tengo frutas y verduras lavadas para toda la semana, de todos los colores, para que, claro, en mi vida real, que tampoco podemos irnos a vivir al campo, o sí, que esa fue mi lección, pero llegas y tienes ya todo cortado y listo. Entonces, también a veces es priorizar, pero lo que dices, ¿cuánto dinero te has gastado en suplementos, complementos y lo que quieras para curar eso? Que nada más la paciencia y la constancia te lo va a solucionar.
Y no te curan nada. La gente cree que son magia y te pueden lastimar, que es otro de los temas.
Vamos a hablar de eso. A ver,
ahora,
vamos a darle a eso, por favor. El riesgo de las redes sociales, lo hablábamos tú y yo, fuera del aire. Hay una cuenta que, por supuesto, no voy a mencionar, pero de una persona que se dedica a lo mismo que yo. O sea, fitness, hace sentadillas. vamos a ir claros, ¿no? Podrá hablar, no sé si sea experta en fisiología del ejercicio, no sé qué haga. Pero su último suplemento que sacó es un suplemento para la inflamación intestinal, o sea, la distensión, ya sabemos, pero entonces te dice cómo te vas a dejar de sentir mal. Y es uno de los productos hoy, entiendo, más vendidos en Amazon en nuestro país. Claro, porque ella me hizo un video de 30 segundos donde me enseñó cómo estaba con la panza inflamada y ahora no. ¿Qué está pasando? O sea, ¿tú qué ves en consulta de estos riesgos?
Ahí te va. La persona que tenga más número de seguidores no necesariamente es la más buena. Y muchas veces te están vendiendo sus propios productos, se están haciendo ricos ellos y les vale 3 kilos de chorizo tu salud. Lo siento, hay que decir la verdad, porque eso pasa con muchísima gente. Ahora no has oído todo el boom de médicos funcionales que dicen que los médicos que estudiamos 14 años no somos funcionales y ellos, primero, no son médicos. Dos, hay muchas páginas que dices que es pseudociencia. Tres, puede ser, digo, y no tengo nada en contra de un podólogo, pues acabo de ir la semana pasada, tú puedes ser un podólogo médico funcional, tú puedes ser un... No tienes que ser ni médico para haber hecho medicina funcional. Y es una certificación online. Entonces dicen, no es que los médicos no saben porque no estudian bien. La certificación online la haces tú a tus tiempos. Nosotros tuvimos que encerrarnos 14 años en un hospital con guardias tocando personas y pacientes.
FIT, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En FIT nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina... Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Después de mi última certificación con la doctora Stacy Sims, los adaptógenos se han vuelto la base de mi suplementación. Pero no todos los adaptógenos, estas plantas resilientes que nos ayudan a sentirnos mejor, son iguales. Y por eso hoy tenemos como patrocinador del podcast Filosofía a la mejor marca de México, Commons Adaptógenos. ¿Pero por qué son tan buenos y por qué elegí Commons como la marca de adaptógenos que consumo? Primero que nada, porque tiene un doble proceso de extracción, lo que hace que la concentración de los activos sea mayor. Y segundo, porque los ingredientes son orgánicos, tiene certificado de pureza y no tiene pesticidas. Más de 17 productos, pero estos son mis favoritos y los que tomo principalmente para las hormonas y el cerebro. Ashwagandha, melena de león, rodiola y cacao para la energía. Ciencia y botánica, la mezcla perfecta, además de los botecitos más bonitos.
Aquí hemos tenido, Doc, muchos médicos y médicas funcionales, pero de esta categoría. Es decir, estudiaron medicina convencional, muchos de ellos son cirujanos, y después complementan con medicina funcional únicamente, o por lo que yo logré entender, para decirnos esto que tú nos dijiste hace un par de preguntas. El estilo de vida es preponderante para la salud del paciente. O sea, y sin negar los beneficios y ventajas que puede tener la medicina convencional. Creo que como tú acabas de decir, como todos queremos una respuesta, es me caso con esto y entonces ignoro el opuesto.
Y van a ir a dar a un hospital eventualmente. Lo siento muchísimo, es tristísimo. No puedes tratar una apendicitis con abrazar un árbol en la mañana.
No, lo siento. Pero es parte de, ¿no? O sea, abrazas el árbol en la mañana.
Te pueden pasar cosas. No vas a evitar. El otro alguien me decía, es que yo traigo un aparato que me mide la energía y me evita las enfermedades. Y le dio cáncer. Pues no te evitó también las enfermedades, yeah. Tristemente. Pero aparte, otra cosa importante. La medicina funcional es una certificación, no es una especialidad médica, que quede claro, ¿eh? Okay. No es una especialidad. Una especialidad tienes que tú competir para entrar. Haz de cuenta, hay 8,000 plazas más o menos para 50,000 competidores y solo los 8,000 de hasta arriba entran. Todos los demás se quedan y pueden hacer certificaciones online de medicina funcional o de RCP o de lo que tú quieras. Eso no pasa nada. Pero es importante que la gente sepa. Porque también hay que desconfiar de la gente como la que acabas de comentar. Ah, no, yo ya fui con mi especialista en medicina funcional que no es médico, porque muchos no son, y me vendió 14,000 pesos de pastillas que ese mismo persona hace. O sea, pues te acaban de ver la cara totalmente, lo siento muchísimo, y chécate el hígado, porque no sabes la cantidad de hepatitis tóxica que estamos viendo ahora por los suplementos que la gente decide meterse. ¿Quién es el paciente ideal para este tipo de gente que se aprovecha de ellos? Gente que tiene dinero, Ellos nunca los vas a ver hacer nada altruista, ni a verlos en hospitales públicos, ni nada por el estilo. Dos, tienen normalmente la consulta llenísima de este tipo de personas que necesitan agarrarse de algo. Y me dicen, no sabes qué buena onda, me dejó la consulta a la mitad, pero me vendió cada mes más de 10 mil pesos en productos, que esos productos no se compran en farmacia, se compran en el consultorio de esa persona, como la que me estás diciendo. ¿Quién está beneficiándose de eso?
Esta persona lo vende en redes, lo vende a través de Amazon. Y lo que quiero decir es que ni siquiera ella se jacta como una especialista en nutrición y en otra cosa. Es decir, ella es una persona que vende rutinas de ejercicio, que vio una oportunidad en decir, mira, la mayoría de mis seguidoras, porque además al principio lo dijiste, que ahora a ese punto iré, lo padecen mujeres, y entonces todas las mujeres te dicen, estoy muy inflamada, ayúdame. Y entonces ves un área de oportunidad, y a mí no sabes cuántas veces me preguntan, ¿por qué no sacas suplementos? Porque no soy ingeniera en alimentos, y me parecería totalmente falta de ética, el decir, te vendo hoy un suplemento, que a lo mejor es con toda la buena intención, que a lo mejor a ti te funcionó. ¿Cómo sabes, si no conoces del tema, cómo sabes que eso que estás vendiendo realmente va a ayudar o, peor aún, no va a dañar? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué has visto tú en consulta de gente que llega? ¿Qué tipo de daño?
De hepatitis tóxicas. Okay. El hígado tronado, porque te llega la típica paciente que hizo yoga en la mañana, tiene tres niños con tres nanas, vestida de yoga, y te dice, doctor, yo odio los medicamentos, no me quiero tomar un solo medicamento, hago 2 horas de ejercicio, tiene la peor colitis. ¿Y toma medicamentos? No, los detesto, son lo peor que existen. Ok, ¿qué toma? 40 suplementos y el hígado tronado. Pues, señora, ¿qué cree? Que alguien le está viendo la cara y usted está creyendo en eso y se está autolastimando. ¿No has oído el boom del magnesio?
Sí.
O sea, por Dios, no sabes, ahora todas las colitis por magnesio que vemos. En la época de mis abuelos les daban leche de magnesio a los niños para purgarlos. Y ahora me dicen, es que estoy tomando magnesio. Y le digo, perfecto, ¿quién te lo dio? Ah, mi influencer dijo que tomara magnesio.
Oye, pero glicinato de magnesio no. Aquí me estoy...
¿Tienes hipomagnesemia? ¿Y por qué tienes hipomagnesemia?
No, pero... Ok.
Entonces, mejor te digo, ¿por qué no tomas potasio? Potasio te puede parar el corazón. ¿Por qué no tomas sodio? ¿Por qué no tomas manganeso? ¿Por qué no tomas cualquiera de los elementos de la tabla de los elementos? No lo necesitas. Si comes bien, no lo necesitas.
¿Tú dirías entonces que el suplementarse, por ejemplo, con omega 3 o...?
Omega 3 si no comes pescado, sí es importante. Vitamina D3 en mujeres en las que tengan déficit y calcio, nada más, indicado por médicos. Pero que todo mundo tenga que suplementarse. Tú voltea a ver el mundo animal. ¿Cuándo ves una cebra que se tiene que suplementar en la pradera? ¿Cuándo ves un perro de aquí de la ciudad que come del parque todo que se tenga que suplementar?
Aunque no conocemos...
Tampoco de la persona.
No sabemos cómo está el perro, ¿no?
La persona tampoco. La suplementan nada más así, sin hacerle un examen a ver si tiene un déficit de algo.
Entonces dirías que los suplementos podrían funcionar si fueran de buena calidad bajo un examen previo y saber que hay una deficiencia.
Ahí te va. Tuve ayer un caso de una paciente que llegó con una fiebre tifoidea, le hice exámenes y tiene hipocalemia. ¿Qué quiere decir esto? Potasio bajo. ¿Qué hago? La suplemento con potasio. ¿Por qué? Porque tiene el potasio bajo. ¿Por qué? Porque tiene una diarrea que está perdiendo líquidos y electrolitos. ¿Sí me entiendes?
Total.
Si tiene una falta de algo, se lo suplementas. Si no tiene una falta, ¿para qué? ¿Para qué tiran su dinero?
Los probióticos son parte de esta suplementación constante que escuchamos. Y muchos... gastros, como tú, dicen que no hay que tomar el probiótico nada más por tomarlo. Entonces, dinos, ¿qué es el probiótico? ¿Cuál es la diferencia con el prebiótico? Y si no, ¿cuándo?
Un probiótico es un organismo vivo que tú ingieres para que te ayude a tu microbiota. Un prebiótico es algo que tú le vas a dar a esos animales que viven dentro de animales, por decir microorganismos, sí, que viven dentro de ti, para que estén contentos. Prebióticos es mucha comida, muchos fermentados, etcétera. Kimchi les gusta mucho a la gente, etcétera. Kefir. Ensaladas, kefir, todo eso.
Me ayudó.
Está perfecto, está perfecto. Probióticos, vengo del Congreso Americano de Gastroenterología. O sea, nos contamos como 7,000 gastroenterólogos de todo el mundo. Y resulta que hay menos de 15 indicaciones para probióticos. Y ahora vienes, ¿a cuál probiótico voy a tomar? Porque también existen allá afuera y les gusta a la gente mucho que diga, es que tiene miles de millones y me lo fui a comprar este súper gringo carísimo donde cada lechuga cuesta $40. Pues también te vieron la cara. porque hay probióticos de calidad farmacéutica, ciertas cepas que son cepas, las familias de los microorganismos, que funcionan para situaciones específicas, pero no es para todo mundo, no lo tiene que tomar todo mundo.
Oye, ahora veo que a los niños principalmente, esto lo vi con mi sobrino, pero que a todos, si te enfermas del estómago, de la panza, después te dan esta famosa enterogermina. ¿Qué? ¿Eso qué onda?
Eso es un probiótico. Eso es un probiótico. Y en algunas situaciones de infecciones gastrointestinales sí hay indicación para ellos. Pero como te digo, le digo a la gente, me dicen, estoy tomando probióticos, ¿cuál? ¿Cuál cepa? ¿Y para qué sirve esa cepa? ¿Qué estudios farmacéuticos? Y si están respaldados por un estudio serio, vale la pena, porque si no, nada más están tirando su dinero.
Ok. Entonces, primero hay que revisarse. ¿Y cómo me reviso? O sea, ¿cómo reviso que sí necesito esa cepa?
No, no, si tú tienes una enfermedad específica, el doctor te va a decir, necesitas esta cepa. Tú no te agobies. Es como si tú me dices, ¿cómo sé qué antibiótico tomar? El doctor te va a decir cuál.
Okay.
O cómo decir cuál antiarrítmico tengo que tomar.
Pero
que el
doctor, ¿con base
te lo
en
digo.
Qué? O sea, si me revisan y me dicen, te faltan
no,
de estos animalitos,
haz de cuenta, no,
te faltan...
Haz de cuenta, se ha demostrado que, pon tú, la cepa Juanito Pérez funciona para la diarrea secundaria a Clostridium difficile, otro microorganismo. Sabemos que esa cepa funciona, entonces te dan ese probiótico. Pero eso te lo da un médico.
Ok. Otro problema que vemos, y ya vamos de salida porque nos hemos enfocado más en el intestino y ahora quiero que nos digas, ya escuchamos algunas de tus recomendaciones, pero antes de esto, en México muchos tenemos gastritis y reflujo. Algunos dicen que es por el estilo de vida, a lo mejor puede ser un tema de raza genético, no lo sé. Dos preguntas. ¿A qué tú se lo... Bueno, no tú, ya sabes, todo basado en ciencia. ¿A qué se le atribuye esto? Y dos, ¿qué pasa con este consumo excesivo de antiácidos y omeprazol, ¿no? Que todo mundo está consumiendo y que de repente ves a la gente y te dicen, tengo 20 años consumiendo omeprazol.
Ahí te va, es una súper buena pregunta. Otra vez estamos hablando de enfermedades multifactoriales. Estas son enfermedades causadas por ácido. Puedes tener una hernia tal que favorezca el reflujo, puedes tener mucho estrés que te genere gastritis, puedes tener una bacteria que en México es súper prevalente, que se llama Helicobacter pylori, uh-huh, y genera gastritis. Hay miles de causas, miles de causas, pero cada quien le da diferente. Hay tratamientos sintomáticos y hay tratamientos para curar. El omeprazol y ese tipo de medicamentos, antes eran los bloqueadores H2 que todavía existen, el omeprazol se llaman inhibidores de bomba de protones y ahora hay unos inhibidores selectivos de la bomba de potasio, pero eso ya está muy complicado.
Okay.
¿Qué hacen? Disminuyen la secreción de ácido. El problema es que la gente los toma como chochos. Ah, hoy me voy a agarrar la jarra con mis amigos, me lo voy a tomar. Eso está pésimo. Es como...
Los reparten en las bodas.
Pues está
en
fatal.
Las bodas te dan tu Alka-Seltzer y tu omeprazol.
Entonces el organizador de esa boda es un asno de proporciones bíblicas que le vale 3 kilos de chorizo la salud de las personas. ¿Por qué? Porque es como si te digo, tengo una arritmia, ah, hoy sí me voy a tomar la medicina, mañana no. Otro día sí, tengo tuberculosis, hoy no tosí, hoy no me tomo el tratamiento. Ese es un tratamiento. Y entonces hay que ver cuál es y quitar los medicamentos lo más pronto posible. Hay gente que sí amerita tomarlos. Gente que tiene riesgo de desarrollar cáncer, por ejemplo, de esófago, que dices, es que me va a hacer daño tomar el medicamento, más daño te va a hacer un cáncer de esófago.
Claro.
Entonces ahí también tiene que ser visto por un médico para poner el riesgo-beneficio. Exacto. Por ejemplo, si tú tienes diabetes, vas a tomar el medicamento toda tu vida. Si tú tienes hipertensión, vas a tomar el medicamento toda tu vida. Si tienes cardiopatía isquémica, vas a tomar todo el tratamiento toda tu vida. Dime, y checa, esta es una pregunta bien interesante, ¿qué se cura?
¿Con el omeprazol?
No, ¿qué se cura de cualquier enfermedad que conozcas?
No sé, te voy a fallar. ¿Qué se cura?
Las enfermedades infecciosas porque matas a la gente infecciosa.
Ok, ya, ya
o
entendí.
O si es una cosa aguda, una gastroenteritis aguda.
Ya entendí, sí.
Pero todo lo demás no lo curas, lo controlas.
Lo controlas, claro. Totalmente. Oye, y en esta misma línea, pues de repente hay medicamentos que surgían como la panacea o surgen y después los retiran. El caso es ranitidina, ¿no? Creo que en algún momento todos nos tomamos ranitidina. En mi casa les fascinaba la ranitidina. ¿Qué fue? ¿Por qué? Ya no jaló.
Se vio que tenía cierto potencial en algunas personas de poder ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer.
Okay.
O sea, no quiere decir que había una relación directa. Es como decir, vivir en la Ciudad de México y respirar este aire es un factor de riesgo para tener cáncer, no nos va a dar cáncer a todos. Pero por protocolo se retira. Ahí te va un ejemplo peor. Cuando yo era chico, se daba talidomida a las mujeres embarazadas porque les quitaba la náusea y era una maravilla. Y luego se dieron cuenta que nacían niños con bracitos. se utilizó mucho tiempo. Ahora, salen los efectos colaterales a lo mejor años después.
Es que ese es el tema, ¿no?
Pero igual con un suplemento te puede salir en ese momento.
Sí, claro, todo lo que metas a tu cuerpo, o sea, y eso tenemos que estar conscientes. Por eso es tan importante estar acompañado de un profesional y tampoco tomarlo a la ligera, porque lo que sea va o puede llegar a tener un efecto colateral que hoy tal vez no sabes.
Y lo que acabas de decir es clave. Todo lo que metas a tu cuerpo, empecemos por la comida.
Sí, claro.
Porque la gente dice, no, ese medicamento me va a hacer mucho daño. Sí, pero te comes 40 papas fritas toda la semana y pura hamburguesa y 2 litros de refresco al día.
Es que eso también, ¿eh? O sea, yo de repente veo gente que muere de miedo de tomarse una proteína en polvo, lo que quieras, pero ves su dieta y dices, ok, no, pero te vas a tomar todo esto que está terrible. Entonces, un poco el tener criterio para consumir algo de buena calidad. Y
como dijiste, cuidarnos es súper básico y sencillo. Haz ejercicio, camina, no uses el coche para ir a la tiendita. Camina, no te estoy pidiendo que te metas a un gimnasio carísimo. Haz el ejercicio que quieras.
Además, hoy hay millones de rutinas. Yo ahí en mi perfil les regalo todo el tiempo rutinas que puedes hacer recargado en una pared. O sea, el chiste es poder moverte, estirarte.
Estirar.
Cuando no,
importantísimo, sí. Que no tenga que ver con gastro, se nos olvida que estirar es importantísimo.
Es que cuando no sepas qué hacer, si tienes mascotas o niños, ¿no? Voltea a verlos. Los niños se estiran. Los niños te dicen cuando
la flexibilidad de un niño.
Cuando ya no quieren comer. Los niños ven el sol, los animales también. Mi perrita, te lo juro, se levanta, se estira, sale, ve tantito sol, toma agua, no sigue ningún protocolo. O sea, ¿sabes? Lo que más le emociona es salir a caminar en la mañana y come cuando tiene hambre. Entonces, es como un poco volver a conectar.
A lo más natural, conectar.
A las 10 de la noche está perdida, claro. Y a las 6 de la mañana ya está ladrándole a toda la cuadra. Es que es un poco como el apegarnos a esto que ya sé que es como, ay, van a terminar en lo mismo. Bueno,
no,
pues,
pero
me
pero,
parece.
Pero, más bien, dejemos de complicarnos.
Sí, sí, doctor.
Y aparte otra cosa que también pasa, que es relevante que se diga, cuando tienes síntomas, ve a checarte. Porque tristemente aquí se diagnostican las cosas muy tardíamente.
Tengo 3 preguntas más importantes. ¿Cuándo debo de decir, esto ya es un problema? O sea, ¿no me puedo acostumbrar a tener diarrea todos los días? O sea, ¿cuándo es normal, común, y cuándo tengo que ir?
Ahí les voy a decir ahorita a ustedes. Ya les dije, venía yo caminando ahorita para acá porque me venía caminando haciéndote caso. Y de repente un retortijón y me hice el gringo y me metí a un hotel. O sea, sin modo,
sí,
ni
pareces.
Modo. De repente nos pasa a todos y a todos nos ha pasado 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros que nos da una diarrea así y todo mundo tiene una historia de caca. Todo mundo tenemos una historia terrible así de que te vas a hacer reír a la gente.
Y si no la has tenido, algún día la tendrás.
Si no la has tenido es porque eres un bendito de Dios.
O porque eres muy joven.
Sí.
La gente que me dice, yo jamás, es como, bueno.
Pero pasa. Entonces, es una diarrea así casual puede pasar. Puede ser algo que me comí una pera que a lo mejor no la ve. Que estoy pensando que a lo mejor fue eso.
¿Y puede ser así, de que no la lavaste y ya traía algo y te dio?
Pues, sí, ya la agarró todo el mundo y tú no sabes si alguien se rascó la cola antes de pasarme la pera, literalmente. ¿Y por qué lo digo a propósito? Porque muchas de las contaminaciones son fecales orales.
Sí, a mí me da muchísimas cosas. Sí,
pero así son.
No, así es. Sí.
Entonces, ¿cuándo ir al doctor? Si tienes algo que te está durando más de una semana, ve al doctor a checar qué está pasando. Las diarreas agudas, otra cosa que es bien importante hablar, casi todas se curan solas. La minoría requieren del médico y de esa minoría, la minoría chiquitita requieren antibióticos. Otra cosa, no abusar de los antibióticos, se lo suplico.
Es que sí.
Sí pega a la microbiota y hay efectos colaterales serios.
Totalmente. Y ese sí yo lo tengo probadísimo. O sea, yo llegar al antibiótico es porque ya fui a ver 2 opiniones y de plano me dicen, me abrí la pierna hace poquito y me tuvieron que coser. Y mi doctor, que amo, me dijo, Denise, esto está pegado al hueso. O sea, no tienes opción.
No te puedes arriesgar a perder el brazo.
No, o sea, era en la pierna, me dijo, o sea, pierdes la tibia.
Porque te demuestren que traes una bacteria.
Claro, y entonces te la tomas. Que aquí luego, en esto que decías de Helicobacter, ¿es una bacteria?
Es una bacteria que vive curiosamente en el estómago, porque el estómago es un lugar muy inhóspito para vivir, porque está lleno de ácido. Entonces a nadie le gusta vivir en un ambiente ácido, pero el Helicobacter tiene unas propiedades específicas que lo permiten nadar feliz, así como si tuviera una hélice en el ácido gástrico.
Hace muchos años me dieron un medicamento fuerte, un antibiótico para acabar este supuesto Helicobacter.
Me dieron más de uno, porque es un tratamiento de varios antibióticos.
Sí, sí, me dieron más de uno, era un tratamiento completo. Y no sabes lo que me hizo a mi intestino. O sea, me tardé en quitar la diarrea como muchos meses, ¿no? Y entonces es este tema de ir con un experto de lo que dices, que no es tan fácil nada más llegar y decirte, tienes esto, tómatelo, ¿no? Porque esto lo digo porque lo he visto con amigos y familiares de, yo tengo el Helicobacter y mi doctor me dio esto y la gente se pasa los medicamentos.
Fatal.
Por favor, gente, ya sabemos que aunque son controlados y el antibiótico, la gente encuentra la manera.
Y te voy a decir, ¿quién era el peor de eso? Mi mamá. Mi mamá recetaba como si fuera doctor, o sea, se sentía doctora y daba antibióticos a todo el mundo, ¿no?
Mi abuela es mamá de médicos y recetaba igualito, me decía.
Pero los antibióticos, yo cuando era profesor y di muchísimos años clases, les decía el día que hablaba de diarreas agudas a los alumnos, lo único que me importa el día de hoy es que sepan que no se deben de dar antibióticos si no demuestran que hay una bacteria.
Vamos a grabarnos todo eso.
Por favor,
y si tu paciente vas y así de la nada te dan un antibiótico, no. Y más con niños. O sea, en países como Alemania se les parece espeluznante
lo que hacemos aquí.
Que lo que hacemos aquí con niños de meses ya les estamos dando antibiótico jodiéndoles.
O antiparasitarios. Que la gente llega y dice, ¿cuándo me desparasito, doctor? Perfecto, ¿cuál parásito tiene? Ah, no sé. Entonces, ¿contra qué se va a desparasitar?
Uy, es que mira... Parece que leíste mis preguntas, Doc. Esta práctica. Acaba de llegar mi esposo y me dice, oye, ¿sabes qué? Siento que hace mucho que no nos desparasitamos.
Dije, no se desparasiten.
Yo no me desparasito, porque un muy buen médico un día me dijo, tú, a menos que te hayas hecho los estudios necesarios
y has demostrado que tienes un parásito,
sepas que tienes ese parásito que además a ti te afecta y te den el medicamento para ese, tú, por favor, no. No, es que, ¿sabes qué? A mí, fíjate. El veterinario de nuestra perra le dijo, y ustedes también deberían...
Sí, pero el perro come caca en el piso. El perro come todo lo que encuentra en el piso. Es diferente a un perro a un humano. Ahora, yo le digo a la gente, ¿cuál parásito tienes? Hay libros de parasitología así de gruesos. Y hay libros de antiparasitarios también así de gruesos. No es lo mismo tratar una amibiasis que tratar una taeniasis o tratar un plasmodium, ¿cómo se llama? Una malaria.
Claro.
Entonces, es como si alguien dijera, bueno, ok, yo creo que ya llegó el momento de desbacterizarme. ¿Contra cuál bacteria? Pues es lo mismo. Entonces, ¿contra cuál? ¿Contra estreptococo? ¿Contra tuberculosis? ¿Contra sífilis? ¿Contra cuál te vas a desbacterizar?
Por favor, resúmelo, Doc, porque esto lo vamos a hacer un video.
No, no se desparasiten si no tienen un parásito. Ahora, hay intervenciones de salud pública que si, por ejemplo, en una zona específica de la ciudad encuentran que hay 40 niños infectados con ascaris, unas lombrices, ahí sí se le da a la población general, pero son intervenciones de salud pública.
Y que además tenemos que tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas.
Exacto.
Incluso que cada uno de esos niños se va a ir a hacer y tiene las posibilidades. No, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de
aminorar. Ahí estás tratando de una cosa específica. Es como cuando haces... son campañas de contra cierta cosa. Ahora estamos peleando contra el dengue, que está subiendo muchísimo.
Sí,
el dengue no se trata con antibióticos. Es más, el dengue no se puede tratar.
Ah, caray.
No, es virus.
Ok.
Sí, eventualmente va a salir hay una que otra vacuna por ahí, eventualmente, que sirvan todas, ojalá, porque sí es un problema.
Y si yo me desparasito, y si yo me tomo los probióticos que no eran, y si yo no voy a ver mejorías, pero sí puedo ver un daño importante.
Este es el resumen. Te voy a contar un caso espeluznante que pasó. Una señora decidió desparasitar con X medicamento a su hija de 17 años.
Si tú sientes que te pica la colita en una de esas tías lombrices, ajá.
La desparasitó la señora, le dio un antiparasitario. Este antiparasitario es bastante seguro, pero en un porcentaje muy chico de la gente puede tener complicaciones. A esta niña le dio una neuritis óptica por el antiparasitario y ni siquiera tenía parásitos.
No.
Y ahora está ciega.
No.
O sea, así te lo pongo. Hay que disminuir el riesgo siempre. Siempre. Digo, con una aspirina te puede dar un síndrome terrible. Pero cuando lo tomas, no tomen medicamentos si no los necesitan.
¿Y esto se los está diciendo un médico?
Trato de dar los menos medicamentos posibles. ¿Cuándo doy medicamentos? Cuando hay una indicación. Y dentro de medicamentos incluyo los que son OTC, over the counter, que te venden. Los suplementos también son cosas hechas en un laboratorio que estás tomándote. No están libres de pecado.
Sí, tratar de minimizar a menos que sepas que eso sí va a mejorar tu calidad de vida. Pero es que es increíble cómo nos pasamos la receta. Esto y esto y esto y esto y esto. Oye, ¿y qué sí puedo hacer? O sea, ya nos hablaste un poco del estilo de vida. ¿Hay algo más que tú, que a lo mejor no sepamos?
Para tu salud gastrointestinal, importantísima la higiene. Lavarte las manos suena súper trillado y lo hemos oído desde que nacimos. Pero sí importa lavarte las manos. Todo el día estamos agarrando cosas.
Voy a contar otra historia igual de terrible que la del doctor ahorita. Espeluznante. Hace 2 meses estoy en un evento y una persona con la que estábamos en la mesa, una mujer muy elegante, vamos al baño juntas, sale y no se lava. Entonces yo, con muchas ansias, porque íbamos a compartir mesa, le digo, ay, ¿no entraste al baño? Sí. Le dije, ay, ¿no te lavaste? Ahorita hay mucho COVID. Y me dice, yo no sé cómo vayas tú al baño, pero yo no necesito lavarme, ¿no? Entonces siento que tenemos de verdad que seguir diciéndolo, y lo comento porque es una persona que tal vez por su edad y por su contexto no te imaginarías, y la gente, lo vemos en los baños públicos, no se lava las manos.
La gente se rasca la cola, punto. Así, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y esa gente a lo mejor te va a traer el vaso, lo agarró así y te sirvió. Y se acaba de dar una rascada de hasta el cerebro.
Oye.
Perdón, pero así más gráfico, sí, y queda claro, ¿no? Sí. Entonces, sí, lávense las manos. ¿Qué otra recomendación? Coman adecuadamente. Lo que dice la gente, no tengo tiempo. Cuando alguien me dice no tiene tiempo, sigo el interrogatorio yo en la consulta y les digo, oye, recomiéndame una serie. Me recomiendan 40. Maestro, ¿cómo que no tienes tiempo? Me acabas de recomendar 40 series.
¿Adecuadamente es?
Comer adecuadamente, no se los vamos a complicar. Métanse al plato del buen comer, véanlo.
Ok.
Hacer mínimo 3 comidas al día con 2 colaciones. ¿Quieres hacer ayuno intermitente? Puedes, si quieres, a menos que tengas enfermedades por ácido. Es así como la gastritis o la esofagitis.
O que seas mujer, arriba de 40 años, lean el libro de la doctora Sims, por favor. Ya también, ya estresamos al cuerpo. Vivo con estrés. Hago ejercicio entonces de alto rendimiento. Decido que voy a hacer 20 horas de ayuno. Y mi problema es que vivo alterada todo el tiempo y no duermo. Ya no le metamos más factores de estrés al cuerpo.
No se estresen más. Estoy de acuerdo. Aguas con quien escuchen. Yo siempre les digo cuando me entrevistan, la responsabilidad del comunicador no es lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tal que ahorita yo soy un súper charlatán a todo lo que da? Y te vengo a decir, todo lo que acabo de decir es mentira. Tú, si quieres ahorita, como yo sé que no soy un charlatán, me puedes ir a cuestionar, a esculcarme y ver lo que te estoy diciendo está basado en evidencia. Pero la responsabilidad de los que invitan a alguien es sí saber a quién están invitando. Sí. Y eso creo que es muy importante en los comunicadores, porque cada vez hay más comunicadores y tristemente los charlatanes que existen de toda la época, antes iban en sus carromatos, que hacían mucho escándalo y vendían sus pócimas, es lo mismo ahorita, siguen siendo muy escandalosos, te venden ideas impresionantes y la gente cae. Entonces, okay, hay que tratar de no caer. Y lo que tú dices, vámonos a lo básico.
Y mira, muchas de estas personas te van a dar esta receta básica, está bien. O sea, a nadie le va a hacer mal que te digan, come verduras, toma agua, duérmete con la luz del sol, mientras sea eso. Cuando ya puede haber un riesgo es cuando hablamos de tómate, ¿no?
Y cuando te vendan sus propios productos, cuando hay conflicto de interés, aguas con esa persona.
Oye, a ver, antibióticos ya, pero hormonas. Lo dijimos al principio del episodio. Muchas amigas mías o mujeres más grandes en sus 50, finales de los 40, reflejan como si fuera el mismo padecimiento sin saber por qué. Este intestino irritable o este malestar estomacal constante. Y muchos te dicen que es por la pérdida de estrógenos y que eso tiene que ver. ¿Nada? ¿Qué es?
Porque todos los hombres. ¿Qué? Síndrome intestino irritable, ya les comenté, tiene mucho que ver con emocionalidad. Coincide mucho en mujeres, es mucho más, es 8 a 1 en mujeres, pero es a lo largo de toda la vida, no tiene que haber un desbalance hormonal para nada. Y otra cosa, que la gente piensa que la menopausia es una enfermedad. No es una menopausia, es como la pubertad, es algo normal que pasa, unas con más síntomas que otros. ¿Quién te debe manejar esos síntomas? El ginecólogo. El tema de hormonas es otro donde los endocrinólogos están siendo atacadísimos por redes sociales, porque el otro alguien me dijo, no, es que mi tiroides me la controla mi influencer. ¿Y tu influencer qué es? Ah, es una ama de casa que sabe muy bien de hormonas. Le dije, ¿y tú construirías tu casa? ¿Le pedirías que alguien, a tu panadero que te construya tu casa? sea, ¿qué conocimientos tiene? ¿Quién le estás poniendo tu salud? Esta semana tuve una paciente que me dijo, no, es que me puse a tomar hormonas tiroideas porque lo leí, me lo recomendó también mi influencer. ¿Qué pasó? No las necesitaba, jodió, se echó a perder su eje hormonal de la tiroides y dejó de producir tiroides. Porque hacen caso de gente que no sabe. Las hormonas, si tienes una alteración hormonal, ve al endocrinólogo. Así de fácil. Los picos de glucosa, que todo mundo está histérico. Para eso tienes páncreas. Y si comes adecuadamente, tu páncreas lo va a mejorar, a menos que tengas diabetes y no te funcione.
De acuerdo. Y ahora vemos a todo mundo con el glucómetro pegado al brazo que...
Que si son diabéticos me parece ideal, pero sí, los demás...
Pero en una sociedad tan estresante, si eres diabético, por
razón,
supuesto.
Es otra cosa que te está estresando
pero
más.
Pero si no eres, imagínate que cada alimento que entra a tu cuerpo, al igual que todos estos medidores de biomarcadores, que habrá algunos que sí, pero no sabes la cantidad de gente que yo recibo, es que mi VO2 max no está en el punto y mis picos de glucosa cada vez que como una guayaba se eleva y no estoy juntando los pasos suficientes y mi sueño REM no llega. Y entonces tienes 70 biomarcadores que lo único que uno necesita, y lo digo porque yo soy bien obsesiva, yo ni me peso ni me pongo nada porque yo sería esta persona probablemente que me clavaría. Si lo que yo necesito es dormir, yo sé que a mí lo que mejor me hace y más me cuesta es dormir y relajarme. Entonces, si eso te cuesta, pues no le metas más. Porque
son estresores.
Porque voy a ser la persona que controle la glucosa, pero mientras
estás... estás alimentando tu trastorno obsesivo compulsivo.
Exacto. Que estamos diciendo la salud mental, ¿no?
Oye, en los chavitos se vio que a partir de 2012, creo que fue, se disparó la salud mental en trastornos por ansiedad en niños y depresiones, en adolescentes, como nunca en la vida. ¿Qué pasó en el 2012? El teléfono.
No, es una locura. Somos la última generación que jugó sin teléfonos. La verdad es que, pues bueno, ya están aquí. Yo no tengo hijos.
Restrínjanselos a sus hijos un rato. O sea, nosotros, mis papás, que ahorita volteo para atrás, digo, sí, hubieron de estar un poco más pendientes. Íbamos a un club. Ellos iban a jugar golf, nos aventaban ahí. Y nosotros hacíamos lo que nos daba la gana todo el día, hasta las 7 de la noche que salían mis papás bastante enjarrados y nos aventaban el coche y nos íbamos a la casa. Pero no se ocupaban un segundo. Digo, ocúpense más de sus hijos, no de manera obsesiva, porque también los hijos siempre vamos a hacer lo que nos dé la gana dentro de cierta manera, es parte de crecer.
Totalmente, pero sí, yo creo que el sedentarismo de estos dispositivos, el estrés que genera, los comparativos absolutos. Sí, no sé si has visto a este ser humano que por ahí una agencia desarrolló de cómo se supone que nos vamos a ver por ahí del 2500 en teoría. El ser humano se llama Mindy y es un prototipo.
No lo he visto, pero seguramente con los pulgares mega desarrollados,
sobre
el cuello para adelante.
Sobre todo esa joroba.
El cuello, sí.
Sobre todo esa joroba, porque tú fíjate y estamos así. Obviamente el cuerpo humano es maravilloso y es un ente de adaptabilidad, entonces nos vamos a adaptar, claro. Ten por seguro. O sea, y los pulgares, la manera en la que los mueven estos chavitos que nacieron con eso, a cómo lo hacemos nosotros. A mí me dio tendinitis y ahora escribo con esto porque claro que mis dedos no estaban acostumbrados, pero estos niños, entonces bueno, pues ya la vida está aquí, tampoco vas a vivir.
No, irte a vivir una cueva tampoco, pero nada más hacer como todo, como la dieta, con moderación. Ahorita que estoy aquí tengo el teléfono apagado.
Es que sí se puede.
Sí se puede.
Y te lo agradezco, o sea, muchísimo.
Yo crecí sin teléfono.
Hemos tenido gente que habla del estrés y cada 5 minutos tenemos que cortar, ¿verdad?, para que apague el teléfono. Los adultos también nos enfermamos de esto. Es increíble. Yo veo a mis papás de repente y el otro día le dije a mi mamá, ma, no puedes dejar el teléfono. No
te
puedes.
Crea una adicción, es verdad.
Y es una persona, pues, que claramente no nació con el teléfono. Y yo veo una cantidad de baby boomers, los 60 y tantos, 70, que no pueden soltar el teléfono y reenvían cadenas cada 2 minutos.
Por favor, entonces, si estoy yo en su WhatsApp, no me manden más cosas de un piolín saludando.
Yo los muteo a todos. Yo a todo mundo, todo lo que
no
me
genera. No sé cómo se hace eso, pero sí hay cosas que gente que nada más no contesta.
No, pues yo los archivo a todos. No me contestaste. No, después de 10 piolines, yo ya no te veo. muchas gracias,
nombre,
doctor.
Nombre, antes de que termine, haya servido de algo. Gracias.
Aquí tenemos un cierre que nos encanta. Bueno, son dos. El primero, que sé que no vas a tener problema, le llamamos opinión valiente. Es una unpopular opinión de cosas que a lo mejor a tu industria o a la gente en general le puede causar escozor, pero que tú estás seguro y que quisieras que fuera un mensaje que le llegara a más personas.
El que dije ya, no tomen medicamentos ni suplementos cuando no los necesiten. Me no
encanta.
Se atasquen de fármacos.
Me encanta.
Del fármaco que sea.
Si hoy llevo un tiempo sintiéndome mal, y siento esto de lo que platicamos en el episodio. Mi camino de la cama a los tenis, que así le llamamos este camino práctico de ya toma acción, ¿cuál debería de ser? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
Si te sientes mal, porfa, eso sí es importante, checarse. Acuérdense que en gastroenterología, un síntoma tan tonto como distenderse el abdomen puede ser nada serio como una colon irritable o puede ser tan serio como un cáncer.
Doctor, una de tus opiniones más valientes que te he visto, platícanos por favor. Cándida.
Cándida albicans es un hongo que todos tenemos en poquita proporción en nuestra microbiota. ¿Cuándo crece la cándida? Cuando se te deprime el sistema inmune. Por ejemplo, gente con VIH descontrolado pueden tener una candidiasis. Gente con cáncer puede tener una candidiasis. O personas que toman antibióticos. Mujeres les da candidiasis vaginal por antibióticos. ¿Por qué? Porque la cándida vive en la vagina, pero si das antibióticos que mata bichos buenos, puede crecer. Bebés en la boca, el algodoncillo, gente en el esófago. Ahora, está de moda decirle a todo mundo, estás invadido en cándida. No es cierto, no estás invadido en cándida. Si estuvieras invadido en cándida, que la tuvieras en la sangre, se llama una candidemia y está en peligro tu vida, porque es una infección sistémica por hongos y la tratan los infectólogos. Entonces, que no todo el mundo diga, tengo cándida. Todos tenemos un poquito de cándida. Yo tengo poquito de bichos malos también en mi intestino, en parte de microbiota.
Esto de que la cándida se alimenta del azúcar y va creciendo,
no,
y te
payasada,
va...
Es una payasada, nada.
No deberías de tomarte nada.
No, es una mentira.
Pues muchísimas gracias de verdad, doctor. Sé cómo es tu agenda. Puedo imaginarme cómo es tu día. Así que gracias por regalarnos esta hora de información. ¿Hay algo que quisieras agregar?
Nada, que se la pasen bomba y no se obsesionen.
Híjole. Intentaremos hacerlo, ¿verdad, Fitters? Y la otra, ¿dónde te encontramos? Porque en una hora es muy difícil sacar... Tu creación de contenido es padrísima.
Mira, estoy en Instagram como Doc Bandera. En
Doc de doctor, D-O-C.
D-O-C Bandera en... Ve como ya no veo nada, eso sí, ni modo, y esto no se quita con buenas energías. En TikTok estoy como Doc Pepe Bandera. ¿Y cuál otra? Pues tengo Facebook, sí, Doctor Pepe Bandera. Pero ojo ahí, chéquense que sí sea yo, porque sé que hay varios que no soy yo, que dicen que sí soy. No sé cómo se haga eso.
Sí, o sea, hay gente que de repente usurpa las personalidades digitales. Pero bueno, en Instagram está ya verificado y es Doc Banderas. El contenido...
Bandera, sin la S, ese es Antonio el
Perdóname,
famoso.
Perdóname, sí, Doc Bandera, dije. Doc Bandera y... Es muy digerible todo el contenido. Y a nosotros, si te gustó este episodio, si quieres que sigamos compartiendo información de valor de estos especialistas para que tengas más respuestas e información sobre tu cuerpo, ya sabes, síguenos en YouTube, que es la única manera de que podamos seguir creciendo. Suscríbete.
Si me sigues, sabes que soy la vocera principal, probablemente, del caldo de hueso. El caldo de hueso es colágeno natural, el caldo de hueso es proteína que ayuda a que puedas generar más masa muscular, a fortalecer los huesos, al sistema digestivo. De verdad, no saben hace cuánto que no me enfermo y que además no me distiendo, me inflamo del estómago. Pero yo sé que es un rollo hacerlo. Mi mamá lo cocina para mí y de verdad que no es fácil y es lo que todo mundo me dice. ¿Qué marca recomiendas? Así que después de 2 años de buscar y probar la mejor marca, por fin tenemos a Back, que hoy además es patrocinador de Fitlosofía. Back es el caldo de hueso ideal. Su sabor es delicioso, es muy natural y fácil de digerir. Back es el caldo de hueso ideal, de verdad, sobre todo para personas que tenemos una vida muy activa o que viajamos mucho, porque además de que el sabor es delicioso, es fácil de digerir, los ingredientes son naturales. Viene en paquetes de 28 bolsitas para que te tomes una porción diario. Y lo mejor es que no lo tienes que refrigerar y no tiene conservadores. Simplemente está esterilizado y sellado para que puedas incluso viajar y cumplas con tus macros de proteína.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.